Continuamos en esta mañana nuestro estudio de la Carta a los Romanos y llegamos al capítulo 8. De este capítulo 8 de Romanos vamos a considerar los versículos del 1 al 17, a los cuales vamos a dar lectura. Romanos, capítulo 8, versículos 1 al 17. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no vivís según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en vosotros es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en vosotros, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en vosotros. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si vosotros vivís conforme a ella, moriréis. Pero si por medio del Espíritu dais muerte a los malos hábitos del cuerpo, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y vosotros no recibisteis un Espíritu que de nuevo os esclavice al miedo, sino el Espíritu que os adopta como hijos y os permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Amén. Para dejar absolutamente claro lo que estuvimos considerando en los dos domingos anteriores, viendo el final del capítulo 7, quisiera que hoy usemos la ilustración de una fábrica. Una fábrica de la cual se ha hecho cargo una nueva empresa. Y tener bien claro que no se trata de que hay dos directores en la misma empresa. El viejo director se ha ido y la fábrica está totalmente y de manera exclusiva bajo la dirección de este nuevo gestor, de este nuevo director. Así que ha comenzado una nueva era en esta vieja fábrica. Ahora hay nuevos principios que gobiernan la oficina central, la sede de la empresa. Y de esa oficina central y de ese nuevo director surgen nuevas directrices, nuevas indicaciones a toda la fábrica, nuevas instrucciones. Sin embargo, no todo está nuevo. La maquinaria sigue siendo la misma. Los obreros siguen siendo los mismos, siguen permaneciendo. Aunque hay un nuevo director que da a la fábrica una nueva dirección, unas nuevas instrucciones, este muchas veces se ve frustrado porque tiene que tratar con la misma vieja gente, con los mismos viejos empleados y con la vieja maquinaria. Eso le produce una serie de frustraciones. Bueno, pues esa es un poco la enseñanza del final del capítulo 7. Es la experiencia presente del creyente. En el cristiano ya no hay una dirección carnal, ya no es el pecado el que nos dirige. Ahora al cristiano le dirige un nuevo gerente, que es el Espíritu de Dios. Y las nuevas instrucciones son las instrucciones de la palabra de Dios. Pero lamentablemente el cristiano continúa con sus viejos miembros, con las viejas herramientas, sujeto a las mismas cosas que rodeaban la gerencia anterior. Y por eso es que se produce frustración en el cristiano, y por eso es que el propio apóstol Pablo dice: encuentro este principio que hay en mí, que cuando yo me paro a leer la palabra de Dios, cuando la escucho, cuando la medito, digo, eso es lo que yo quiero para mi vida, y solamente quiero eso, solamente quiero amar a Dios. Pero en cuanto se pone a ello, empieza a fallar, porque la maquinaria necesita ser engrasada, hace mucho ruido, chirría por aquí, por allá, los empleados tienen los viejos hábitos, y de esa manera así vive el cristiano. Pero ahora llegamos al capítulo 8, y en los versículos 1 al 17 vemos cómo el apóstol continúa con el mismo asunto, y el asunto es la experiencia presente, la experiencia habitual, lo que podríamos llamar la norma en la vida del creyente. Los dos capítulos fluyen el uno en el otro. Esta división de capítulos y versículos es simplemente una comodidad para nosotros. De tal manera que si no tuviésemos esta división de capítulos y versículos, yo esta mañana tendría que anunciar, buscar en la Biblia, en la carta a los romanos, ahí por donde el apóstol dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces estaríais buscando más o menos al principio de Romanos, al final. Y es por eso, para evitar eso, que se ha dividido en capítulos y se ha dividido en versículos. Pero ni los profetas ni los apóstoles que escribieron la palabra de Dios pusieron un numerito cada tanto y pasaron a un nuevo capítulo. Es una referencia útil, pero a veces complica las cosas, porque decimos, nuevo capítulo, nuevo asunto, nuevas cosas a tratar. No es así, y en este caso, sobre todo no es así, porque vemos cómo el pensamiento de Pablo, que es la vida presente del cristiano, continúa del capítulo 7 al capítulo 8. Vemos cómo esa continuación viene descrita por esas dos primeras palabras del versículo 8. Ahora pues, continúa hablando de lo mismo, con el mismo estilo y en el mismo tiempo verbal. Está hablando en tiempo presente. Recordemos que en la primera parte del capítulo 7 habla en tiempo pasado. ¿Cómo era la vida del cristiano antes de serlo? Pero ahora está hablando del creyente tal como es ahora. Nuevo director, nuevas instrucciones, vieja maquinaria, viejos problemas, ¿verdad? Pero la idea es la misma. Es obvio que el apóstol está continuando el mismo asunto. Y es importante que así sea, porque si todo lo que el apóstol tiene que decir de la vida presente del cristiano, si todo eso estuviese solamente en el capítulo 7, pues viviríamos en una constante frustración. La escena sería deprimente. Tendríamos conocimiento sobre esa agonía que hay en el cristiano entre su mente, lo que quiere hacer, y sus miembros, lo que acaba por hacer. Si acabase esta enseñanza en el capítulo 7, estaríamos privados de otras cosas que en el mismo sentido el apóstol pasa a indicarnos ahora en el capítulo 8. Y en los versículos que hemos leído anteriormente, el apóstol básicamente habla de tres cosas. Continúa ese asunto hablando de tres cosas. que serán los tres puntos del mensaje esta mañana. En primer lugar, los versículos 1 al 4, el apóstol vierte un poco más de luz sobre este asunto de la experiencia presente del cristiano. Luego, en los versículos del 5 al 11, el apóstol pasa a hacer un contraste entre el creyente y el no creyente. Y en ese contraste muestra las grandes diferencias, no son pequeños detalles, sino son grandes diferencias que hay entre el creyente y el no creyente. Y en los versículos 12 al 17, en la última parte de esta sección, el apóstol se dedica a describir algunos deberes y algunos privilegios del creyente. Así que, recordemos, primero vamos a ver algo más sobre la experiencia cotidiana del creyente. Vamos luego a ver cómo se contrasta esa realidad del creyente con la vida del incrédulo. Y luego vamos a ver qué implica eso. Por vía de deberes, pues nosotros tenemos que responder a Dios, a ese nuevo manager de la empresa, de una manera, y eso también nos da una serie de privilegios extraordinarios. Así que comenzamos por el principio, como es recomendable, y llegamos a los primeros cuatro versículos donde se continúa hablando sobre el creyente y su vida actual. Volvemos a leer estos versículos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo primero que comienza haciendo el apóstol es explicar cuál es la posición presente del cristiano. ¿Dónde está ubicado el cristiano? Pues nos dice que está en Cristo. No hay condenación para los que están en Cristo. Esto hace referencia a lo que dijo anteriormente en la epístola. Todos los hombres estamos en Adán. Y en Adán todos pecamos. Y en Adán todos somos hijos de la ira. Y en Adán estamos todos camino a la destrucción. Pero el creyente es diferente. Para los que están en Cristo, las cosas son de otra manera. Así que se está hablando aquí de nuestra posición. Y al estar en esa posición, al estar en Cristo, el cristiano ya no está bajo condenación, bajo la justa condenación que merece su pecado. Vemos cómo la palabra que usa aquí el apóstol, que se traduce como condenación, se refiere a una sanción penal. No estamos sujetos a que el juez del universo nos penalice, nos castigue con la muerte. No hay una sentencia adversa para los que están en Cristo. No nos espera la cárcel, no nos espera la prisión, no nos espera la ejecución, porque nuestra posición es que estamos en Cristo. Tenemos que recordar que en los capítulos 1 al 5, el apóstol nos ha dicho que los cristianos están libres de la culpa del pecado. Porque estamos en Cristo, estamos libres de la culpa del pecado. Y ahora, en este primer versículo del capítulo 8, nos está resumiendo lo que ha dicho en los capítulos 6 y 7. Nos está diciendo que no solamente estamos libres de la culpa del pecado, sino también estamos libres del poder del pecado. Judicialmente, dice el 5:1, justificados por la fe, estamos en paz con Dios, pero también estamos libres del poder del pecado, dice en el capítulo 6, que el pecado no se enseñoreará de nosotros. Aquel viejo tirano ya no tiene poder sobre nosotros, no tiene el derecho de darnos órdenes. Podemos vivir sin pecar, lo cual antes era imposible. O sea que, volviendo a la ilustración de la fábrica, el viejo director ya no gobierna, ya no rige la empresa. Así que dice El que está en Cristo, aquel cuya posición es estar en Cristo, ya está libre de condena. Pero de ahí el apóstol pasa a hablar del carácter de la persona. Ya hemos visto cuál es su posición, es en Cristo. Ahora, ¿cómo se ve eso? ¿En qué se manifiesta que uno está en Cristo? Pues en que ya no anda en la carne, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fijaos que un director ha reemplazado al otro. Antes nos dirigía la carne y la carne era el modo de vida en el pecado. Pero ahora el que nos dirige es el Espíritu de Dios. En los días pasados, el cristiano era controlado por ese principio interno del pecado y la muerte, pero ahora ha sido librado de eso y ahora el que le gobierna es el Espíritu de vida. La carne daba lugar a la muerte, ahora el nuevo jefe, el nuevo manager, el nuevo director, es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de vida en Cristo Jesús. El viejo director nos instaba a no hacer otra cosa que pecar, y en eso teníamos gran soltura y experiencia. Pero eso nos llevaba a la muerte, es lo que dice el versículo 2. El viejo modo de vida, siguiendo la perspectiva del mundo, nos conducía a la muerte, pero ahora ha sido despedido. Ahora le han dado la boleta, ahora se ha marchado, y el nuevo director nos ha conseguido un nuevo régimen de libertad, que además tiene un nuevo salario. El salario es la vida. Las órdenes del antiguo director de la carne nos pagaba la muerte, el nuevo director nos proporciona la vida. Pablo aquí no está hablando sobre el pecado en los miembros. De eso ya ha hablado abundantemente en el capítulo anterior. No está hablando de quién trabaja en la fábrica, sabemos que es la misma gente y con las mismas herramientas, sino que aquí está hablando de quién administra la fábrica, quién es el gestor, quién la dirige. Está hablando de quién se sienta en la oficina principal, quién dirige a los capataces. No está hablando de máquinas, no está hablando de los materiales, no está hablando de los empleados con los que tiene que trabajar. Y por eso utiliza aquí en el versículo 2 el término ley. Cuando en el versículo 2 habla de la ley, no se está refiriendo a los 10 mandamientos ni a ninguna otra de las leyes que podemos encontrar en la palabra del Señor, sino se está hablando de un principio que le mueve. Dice, porque la ley del Espíritu, el principio del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado del principio del pecado y de la muerte. Pero ese principio ahora se ha marchado. El nuevo director ha inaugurado un régimen de libertad y nos da como consecuencia esa vida. Hay una nueva motivación. Antes nos motivaba el pecado y ahora nos motiva internamente el Espíritu de Dios. Y luego en el versículo 3, el apóstol no habla de ninguna posibilidad de vivir una vida santa en sus tiempos de inconversos. Fijaos. Contrasta lo que el cristiano es ahora con lo que era anteriormente. Dice que bajo el antiguo director era imposible agradar a Dios. Porque lo que era imposible para la ley, agradar a Dios, por cuanto era débil la ley por causa de la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. La ley de Dios podía decir lo que quería Dios que hiciéramos, pero no nos capacitaba para hacerlo. Sabíamos lo que Dios quería de nosotros, pero no teníamos ganas de hacerlo, ni nada de fuera de nosotros que nos impulsara a hacerlo. Más bien nos rebelábamos contra ella. Nos resultaba una carga, una camisa de fuerza. Pero dice que Dios ha cambiado todo eso enviándonos a su Hijo. Y lo ha enviado en semejanza de carne pecaminosa, lo ha enviado como uno de nosotros, solo que sin pecado, en semejanza de pecado, pero no en pecado. ¿Y a qué vino? Pues Jesucristo vino específicamente a tratar con el pecado, a anular la consecuencia, la culpa del pecado, pero también anular el poder del pecado. De tal manera que ahora cuando oímos la ley de Dios, si estamos en Cristo, podemos obedecerlo. Antes era imposible, porque no teníamos ese poder, pero Jesucristo ha venido precisamente para acabar con el pecado y para darnos a nosotros el poder para vivir según la voluntad del Señor. Así que en la carne del Hijo de Dios se ejecutó la sentencia sobre el pecado. Él pagó las consecuencias de que nosotros no cumplamos la ley de Dios. Y a cambio nos ha dado su justicia perfecta. Y nos ha dado su Espíritu, que nos da el poder, la habilidad, nos dinamiza para que nosotros por fin podamos hacer aquello que el Señor demanda de nosotros. Por eso, aquellos que están unidos a Cristo tienen la victoria. El poder del pecado ha sido roto. Por eso dice el pecado en el capítulo 6. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Ahora hay otro que nos gobierna. Hay otro director. El poder del viejo director está destruido. Y esto de una manera real y definitiva. No es un asunto de teoría. Esto es una realidad. El pecado ya no tiene gobierno sobre nosotros. Ahora, nos preguntamos, ¿por qué destruyó Dios el poder del viejo director en tu vida? ¿Para qué lo hizo? ¿Para que las cosas continúen siendo igual? ¿Cambias el director para que sigan las mismas órdenes? No. Fue para que las cosas sean diferentes para siempre. Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a las normas del viejo director, sino del nuevo, conforme al Espíritu de Cristo, que como dice el versículo 4, habita permanentemente en nosotros. Él nos capacita para poder obedecer al Señor. Ahora, hay una cosa que tengo que decir para que nadie se confunda, y es que este pasaje no enseña que uno puede tener una obediencia perfecta a Dios en esta vida. Eso contradiría lo que hemos estudiado en el capítulo 7. El apóstol, siendo todo un apóstol, dice, yo meto la pata, yo me equivoco, yo soy un miserable. Porque quiero hacer la voluntad de Dios y agradarle, y acabo haciendo cosas que sé que desagradan a Dios. Así que el apóstol no está hablando aquí de que uno puede tener siempre una obediencia perfecta al Señor. Lo que sí está diciendo es que el cristiano es diferente a cuando no era cristiano. Todo el principio que gobernaba su vida ha sido quitado, ha sido expulsado. Hay un nuevo director que ha asumido el cargo, la dirección de la vida del cristiano, de tal manera que ahora toda la fábrica va siendo transformada de manera progresiva. A esto es lo que los teólogos llaman la santificación progresiva. Hemos sido justificados una vez y para siempre. El cristiano no crece en justificación. Tú puedes tener 20 años como cristiano y no eres más justificado que el primer día que creíste. Pero el cristiano sí crece en santificación. Sí va conociendo las normas y siendo capacitado por el Espíritu de Dios para cumplir esas normas, cada vez va tomando el hábito de tal manera que va interiorizando y va automatizando esas cosas que agradan a Dios. Y de vez en cuando la máquina falla y se chorrea el aceite y se tropieza y un pedido no llega al cliente. Pero puede vivir en la libertad y en el poder del Espíritu del Señor. Por eso no tenemos que olvidar lo que enseña anteriormente el capítulo 6 y el capítulo 7 de esta carta que hemos estado considerando. Tú eres libre del pecado reinante, pero no eres libre del pecado remanente. Sigue siendo una realidad, una desgraciada realidad, pero realidad al fin y al cabo, en la vida del creyente. El pecado ya no reina, pero sí habita todavía en el corazón del cristiano. Así que podemos decir que el cristiano no es tan maligno como era cuando vivía en el mundo, pero tampoco es tan fiel como lo será cuando esté glorificado ya en la presencia del Señor, cuando ya abandone este mundo. En la vida cristiana coexisten la tensión y la gloria. Disfrutamos ya de algunas de estas bendiciones, pero al mismo tiempo sufrimos esa tensión. Y del taller se está llamando todo el día a la oficina central. Mira, que el pedido no sale, que esto no ha funcionado, que es un fracaso. Ve y discúlpate. Esa es la realidad del cristiano. Pero es diferente de cómo era antes. Antes no había nada en esa fábrica que saliera bien. No había nada que agradara al Señor. Bueno, pues, de esa manera es como el apóstol ha continuado ese pensamiento de la vida presente, habitual, lo que podríamos llamar normal del cristiano. Lo que hace a continuación, y este es nuestro segundo punto, en los versículos 5 al 11, es un contraste entre el creyente y el no creyente. Fijaos que él aquí pone, como en el colegio nos ponía, a unos a un lado y a otros al otro para poder jugar. Pues fijaos, los dos equipos que presenta aquí. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Contrasta con, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Contraste. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Nuevo contraste. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero por el otro lado, si Cristo está en vosotros, el cuerpo es, en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Creo que una simple lectura ya nos hace ver que lo que viene a continuación es una serie de contrastes entre el hombre natural, el hombre sin Dios, el hombre que vive en el pecado y el cristiano. Hay un contraste entre el creyente y el incrédulo. Ahora, y de nuevo aquí, que tomen nota aquellos que dicen erróneamente que aquí se está hablando de dos tipos de cristianos. Los cristianos que llaman carnales y los cristianos que llaman espirituales. Bueno, un mínimo análisis de este pasaje demuestra que eso es una imposibilidad. Aquí está hablando de algo tan separado, tan diferente, tan contrastado como ser cristianos o no serlo. No está hablando aquí de cristianos de un nivel y cristianos de otro nivel. No, no. Está contrastando a un verdadero cristiano de alguien que simplemente está condenado. Continuemos para entender esto mejor con esa ilustración de la fábrica que hemos estado utilizando. Y de hecho, casi que podemos decir que aquí, si queremos usar esa ilustración, ya no estamos hablando solamente de una fábrica, estamos hablando de dos fábricas. Están en la misma calle. Por fuera, como cualquier polígono industrial, pues parece que son lo mismo, ¿verdad? No hay diferencia visible, como no hay diferencia visible entre creyentes e incrédulos. Aquí en esta mañana hay personas creyentes en Cristo Jesús y otras que no lo son. Y no vemos la diferencia. Por la cara no se nota, ni por el peinado, ni por el vestido. Así que, aparentemente, son la misma empresa, la misma fábrica. Viven en el mismo mundo, compran el mismo supermercado, van al mismo colegio y hacen trabajos semejantes. Así que para encontrar la diferencia entre esas dos fábricas, o sea, para encontrar la diferencia entre el creyente y quien no lo es, tenemos que ir a la oficina principal de cada una. Ver quién está sentado en el sillón del director en cada una. En una de ellas, el jefe es Adán, el egocentrismo. En la otra, el director es el Espíritu de Dios. Ahí es donde tenemos que ir para saber quién es creyente y quién no lo es. Porque aparentemente todos somos iguales. Cada director en cada una de estas dos fábricas da sus órdenes y los empleados se reúnen, consideran las órdenes que vienen de arriba y ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues en la fábrica de Adán todos los trabajadores están muy de acuerdo con lo que les dice su jefe. Hacen siempre solo lo que dice su jefe. Eso sí es puntualidad, eso sí es eficacia, ¿verdad? Todo lo que dice el hombre natural, todo lo que dice la carne, todo lo que dice el espíritu de este mundo, todo lo que dice el pecado, eso es lo que hacen los hombres que están en Adán. Sin embargo, en la otra fábrica, si hacemos el contraste, algunos están esperando a decir, bueno, los que están en Cristo hacen todo lo que dice Cristo. Lamentablemente no. Si en una fábrica hay unanimidad para hacer todo lo que dice Adán, en la otra, pues no lo hay. Hay una tensión entre lo que se ordena y lo que sucede. Eso es lo que ha dicho Pablo al final del capítulo 7. Miserable hombre de mí, en mi mente sé lo que tengo que hacer y lo quiero hacer, estoy dispuesto a hacerlo, pero luego sale un churro. Luego no sale lo que yo mismo quiero. Hay una tensión entre lo que se ordena y lo que sucede en esta segunda fábrica. Pero fijaos que no nos desesperamos porque lo que nos dice la Escritura es que según pasando los años, la cosa va cambiando poco a poco. El nuevo director da nuevas instrucciones y viene y se pone a tu lado. Y dice, no, mira, eso se hacía antes, pero así salían las cosas. Ahora las cosas se hacen así. Mira, es así, ahora hazlo tú. Y la primera no sale tan bien, y la segunda a lo mejor no tan bien, pero la tercera un poquito mejor. Y según pasan los años, se va realizando el producto que el nuevo director nos ha indicado y nos ha animado y nos ha dinamizado para hacer. De nuevo, esto es la santificación progresiva. Así que, superficialmente, las dos fábricas son iguales, pero de hecho son absolutamente diferentes la una de la otra. Y si no, deja que pase el tiempo y te darás cuenta. Una persona que viene a Cristo, al principio no vemos un gran cambio. Dale tiempo. Si realmente es cristiano, si realmente el Espíritu de Dios está obrando en esa persona, vuelve dentro de unos años. Y podrás notar el contraste, podrás ver la diferencia. ¿Por qué? Porque hay un principio gobernando a esta persona que es diferente. En la vieja fábrica, el principio que gobernaba era el egocentrismo. Pero en una persona convertida, quien gobierna es el Espíritu de Dios, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Reciben de su corazón, de la abundancia de su corazón, piensan. ¿Y cómo puedo hacer esto y esto otro? Que no es más que pecado. Y lo hacen. Pero en contraste dice, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Así que vemos como solo hay dos tipos de hombres, solo dos tipos de personas. Aquellos que tienen inclinaciones carnales y por eso piensan en las cosas de la carne, pero la paga que reciben es la muerte. Dice el versículo 6, el ocuparse de la carne, el prestar atención a esas órdenes de la carne, es muerte. Pero en la otra fábrica, hay otras personas que tienen inclinaciones espirituales. Por eso piensan en las cosas del Espíritu. Versículo 5 de nuevo. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y quien piensa en las cosas del Espíritu, quien está ocupado en las cosas del Espíritu, ¿qué es lo que recibe como salario? Vida y paz. Versículo 6. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Tener inclinaciones carnales, pensar en las cosas de la carne, poner la mente en las cosas de la carne, es estar en enemistad con Dios. Mirad el versículo 7. Por cuanto los designios de la carne, esas órdenes que se reciben del viejo director en la vieja fábrica, en ese hombre que no es cristiano, esos designios son enemistad contra Dios. La primera fábrica está situada en un reino, pero las cosas que se hacen en esa fábrica están en contra de la voluntad del rey de ese reino. Algunas de las cosas que se hacen en esa fábrica coinciden con lo que el rey de ese reino quiere que se haga. pero no porque sea lo que Dios quiere, porque no es porque se hace en razón de que eso es lo que el rey manda. Versículo 8. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El hombre natural, el hombre sin Cristo, hace cosas que incluso a los cristianos nos dejan asombrados. Siempre hay una Madre Teresa de Calcuta por ahí que nos deja en vergüenza a nosotros, que no somos capaces ni de llegar a la hora al culto, ¿verdad? Y siempre hay, pero ¿lo hace porque eso es lo que agrada a Dios? ¿O lo hace por una multitud de razones diferentes a la razón principal de que vive en el reino de Dios y debe obedecer la voluntad de Dios? Lo que sucede en esa vieja fábrica, aunque a veces coincida con lo que el rey quiere, lo que sucede allí, sucede en un espíritu de anarquía. Aún un reloj estropeado dos veces al día da la hora. Y no es porque tengamos que acudir a los relojes estropeados, pero sucede, ¿verdad? Coincide la hora real con la hora en que quedó parado aquel reloj. Y así la gente de este mundo, los no cristianos, hacen muchas cosas que son lo que Dios quiere que el hombre haga. Pero haciendo eso no agrada a Dios. Cualquier madre que cuida de sus hijos, ya sea una impía, la peor persona del mundo, hace algo que Dios quiere que haga. Las madres, cuidar de sus hijos. Pero al hacerlo no agrada a Dios, porque no lo hace para agradar a Dios. Lo hace por otros instintos, por otras razones, por otras recompensas, por otros impulsos. Por eso lo dice aquí. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aunque lo intenten, no consiguen agradar al rey. Pero Pablo insiste en que esta no es la característica de un verdadero creyente. Dice el versículo 9, mas vosotros no sois así. Entonces habla de la segunda fábrica. La segunda fábrica está gobernada por el Espíritu que el propio rey ha enviado allí. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Dios ha enviado al Espíritu Santo a morar en el corazón del creyente. Dios mismo lo ha hecho. Cualquiera que no está gobernado por el Espíritu, simplemente no es creyente. Puede que coincida que a veces haces cosas como las que Dios quiere que se hagan. Pero a Dios no le agrada, porque si, versículo 9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es un cristiano de segunda categoría, no es alguien en proceso de nada, simplemente no es de Dios. Ahora la pregunta que tenemos que hacer, parar y pensar ahora, es lo siguiente. ¿Quién es el jefe en tu vida? ¿Quién es el director de tu fábrica? Porque todos los que estamos aquí en esta mañana tenemos un director, tenemos un gerente. O es la carne, o es el Espíritu de Dios. O estamos en Adán, o estamos en Cristo. Y quiero que sepas que si no estás en Cristo, estás en Adán, todo lo que hagas. Amar a tu mujer y a tus hijos. Hacerte de una religión o de la otra. Sacrificar tu vida por cualquier causa no va a agradar a Dios. La consecuencia, la paga que vas a recibir es la muerte. Por eso tenemos que preguntarnos de manera práctica. Aquí no estamos teorizando con la teología. Esto es un asunto práctico. ¿Dónde estás tú esta mañana? ¿Quién está en la oficina central de tu vida? ¿O te gobierna el egocentrismo en Adán? Tú, tu gobierno, lo que tú quieres, lo que te apetece, o te gobierna el espíritu de santidad. Y si el principio de santidad no está en tu corazón, simplemente no eres cristiano. Háztelo ver, porque no eres cristiano. Todo creyente tiene el mismo amo, y su mente está establecida sobre el mismo fin, el mismo propósito, el mismo deseo, que es la santidad al Señor. Es cierto que el Espíritu Santo tiene más influencia sobre unos creyentes que sobre otros. Por eso hablamos de progreso en la santidad. Una santidad progresiva. Un crecimiento en la gracia. Es cierto. No puedes esperar de un recién convertido lo que debes esperar de alguien que lleva ya varias décadas siendo modelado por el nuevo jefe, por el Espíritu de Dios. Pero las características que hemos mencionado son comunes a todo creyente. Para unos el jefe se ha instalado en su vida ayer, y para otro hace 40 años. Pero tiene que estar instalado en su cuartel general. Si en tu corazón sigue gobernando Adán, no esperes otra cosa que la muerte, por mucho que algunas cosas que tú hagas puedan coincidir con lo que Dios espera de los suyos. Bueno, pues si esto es así, ¿qué significan los versículos 10 y 11? Los versículos 10 y 11 dicen, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vamos a poner esto de la siguiente manera. El verdadero creyente, el único tipo de creyentes que hay, está gobernado por un nuevo director. Sin embargo, sus viejos miembros continúan frustrándole. Tiene lo que el apóstol llama este cuerpo de muerte, del cual ya el apóstol se quejaba en el capítulo 7. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sin embargo, aunque el cuerpo está muerto debido al pecado, su espíritu vibra con una vida y una energía nueva e inmortal. El Espíritu de Dios está dentro de todo creyente. Ese nuevo director nos impulsa, nos da el poder que necesitamos, nos dinamiza. Claro, tanto el creyente como el incrédulo cometen pecados. Igual que hemos dicho que el hombre sin Dios a veces hace cosas como las que agradan a Dios, aunque no le agradan, también es una realidad que admite el propio Pablo, que el creyente, teniendo el Espíritu de Dios, todavía hace cosas que no agradan a Dios. ¿Por qué lo hace? Por este cuerpo de muerte. Por eso tiene esta lucha. Pero aún en eso, el creyente es diferente del incrédulo. Recordad que estamos viendo ese contraste que hace Pablo entre el creyente y su modo de vida y el incrédulo y su modo de vida. Su cuerpo es muerte debido al pecado, pero el espíritu es vida debido a la justicia. Y la buena noticia y la promesa y la esperanza y el gozo que trae este pasaje a nosotros es que no siempre va a continuar esta lucha. Esta lucha no será para siempre. Esa frustración entre lo que sabemos que queremos hacer, lo que nos proponemos hacer para la gloria de Dios, y lo que sale, que no siempre es lo que queremos, esa lucha no será para siempre. Esa agonía, esa frustración no será para siempre. ¿Cómo lo sabemos? Porque nos dice que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de la muerte es el que actúa en nosotros. Jesucristo, que había tomado el pecado de los suyos y muerto en la cruz, recibió vida por el Espíritu Santo. Y dice, ese es el mismo, el que dio vida a Cristo es el que obra en vosotros. Cristiano, no tienes que luchar en tu fuerza, no tienes que luchar en la carne, porque manifiestas son las obras de la carne. Aún nuestras mejores intenciones sin el Espíritu de Dios, pues no sirve para nada. Pero la esperanza que tenemos es que no tenemos el poder de el ánimo que da el grupo, ¿verdad? Con todo lo bueno que es ser miembros de la iglesia y fortalecernos los unos a los otros, eso no es nada comparado con lo que realmente nos dinamiza. Es el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos el que está con nosotros. Por eso esa agonía y esa frustración habrán acabado para siempre. Podemos ponerlo de esta manera. El nuevo director va a desmantelar la fábrica entera. Esa fábrica que ha llevado la imagen del terrenal, un día llevará la imagen del celestial. No sé si habéis visto alguna vez esos documentales sobre las maras ahí en Centroamérica, esos grupos de muchachos que, y hombres también, ¿no? Que, sin saber por qué, pues viven matándose unos a otros. Y están en la cárcel, ¿verdad? Porque tarde o temprano los pillan, pero además por decenas y por centenares. Y los vemos cómo llevan las marcas de su existencia en sus cuerpos. Van tatuados de arriba abajo, llenos de agujeros por todo sitio. Algunos son agujeros de bala o de puñaladas. Y tienen incapacidades, huesos rotos, narices destrozadas. Tienen una serie de marcas de cómo vivían. Imaginaos que una de esas personas escucha este mensaje y se arrepiente delante del Señor y es justificado y es santificado. Cuando esa persona mira hacia adelante y dice, ahora tengo que pasar toda mi vida con ese estúpido tatuaje que me hice en la frente y por toda la cara, y con la nariz para un lado, y con esta cojera, y con el pulmón destrozado y con no sé qué. No, tiene esperanza de que un día será transformado. Ahora, nosotros no tenemos, gracias a Dios, creo que ninguno es de una mara y no tenemos esas marcas. Pero tenemos otras marcas, otras evidencias de que estuvimos trabajando en la vieja fábrica y que tuvimos un jefe que nos llevó a hacernos daño. Pero la esperanza es que ese mismo Espíritu que resucitó a Cristo nos resucitará también a nosotros en una absoluta novedad de vida. Antes llevábamos la imagen del terrenal, pero entonces llevaremos la imagen del celestial. Un día los viejos edificios, la vieja maquinaria habrá desaparecido y viviremos en un edificio no hecho de manos. No habrá mayor contraste entre el incrédulo y el creyente que en el día de la resurrección. Allí seremos completamente renovados. Ahí donde se notará realmente la gran diferencia que hizo la gracia de Dios en nuestras vidas. Bueno, pues esta es la esperanza que el Señor te ofrece esta mañana. Terminamos con nuestro tercer punto. Hemos visto un poco abundando la realidad presente del cristiano. La hemos visto como el apóstol la contrasta con el no creyente. Y en último lugar, los versículos 12 al 17, vamos a ver qué deberes y qué privilegios emanan de esta nueva gerencia, de este nuevo estilo de vida. Versículo 12 dice, así que hermanos, puesto que todo esto es así, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si hay algo que queda claro por todo lo que hemos estudiado hasta aquí, es que un verdadero creyente no puede vivir como un inconverso. Hay una responsabilidad, porque Dios hace todo esto en nosotros, porque Dios entra a ser nuestro nuevo director y que nos da el Espíritu para que vivamos vidas que le agrade. Nosotros ahora tenemos una responsabilidad y a eso es a lo que nos llama esta última parte del pasaje. Nos está diciendo que no le debemos ninguna obediencia al antiguo director. Si le obedece el cristiano o la persona, está demostrando que no tiene esa nueva dirección, que continúa bajo el régimen viejo de la muerte. Fijaos lo que dice el versículo 12 de nuevo. Así que, hermanos, deudores somos, ¿a quién? No a la carne. Eso es el pasado. Para que sigamos viviendo conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Así que el camino a la vida es el siguiente. Tenemos que mortificar, que dar muerte. Dice el versículo 13, hacer morir todo aquello que desafía la gerencia del nuevo director. Todo aquello que tú sabes que desagrada a Dios, tu deber es hacerlo morir, es decapitarlo, es acabar con ello. Todo lo que se resiste al control y a la dirección del nuevo director debe ser puesto a muerte. No se puede tontear con el pecado. Cualquier cosa que estimule a este viejo cuerpo, a esta vieja máquina, a desobedecer a Dios, a deshonrar a Dios, lo tengo que eliminar, lo tengo que extirpar. Claro, eso es una cirugía dolorosa, el apóstol lo sabe, pero no obstante es necesaria. No debemos nada al viejo hombre, no tenemos ninguna atadura con él, no tiene ningún señorío sobre nosotros, por lo cual no tenemos que servirle en absoluto. Y de nuevo, nos ha dicho el apóstol que contamos con el poder del Espíritu para hacer eso. El Señor no nos da este mandato y dice, y allá vosotros, a ver cómo lo hacéis. No, no, dice que el Espíritu de Dios está en nosotros, Él lo hace posible. Así que el apóstol está subrayando el hecho de que ningún creyente puede estar en paz con el pecado. Tiene que estar en lucha constante. O el pecado o tú, no hay otra oposición. O acabas con él o él acaba contigo. La prueba de que tú tienes un carácter cristiano es que estás en una guerra constante, de manera implacable, sin descanso, que estás mortificando las obras del cuerpo. Fijaos lo que dice en el versículo 14. Cualquiera que obedezca estas directrices es un hijo de Dios. Si tú alguna vez dudas, ¿seré yo un hijo de Dios? Mira lo que dice este versículo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quién está en la oficina central de tu vida? ¿Quién está en tu corazón? ¿Quién te rige? Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos tienen la certidumbre de que son hijos de Dios. Y la marca característica de ser un hijo de Dios es que está entregado al exterminio de todo aquello que desagrada a Dios. Todo aquello que le obstaculiza para ser una persona santa. Y aquí es donde se nos acaba la ilustración. Porque lo que nos dice a continuación es que el cristiano no es realmente una fábrica. El cristiano es un hijo de Dios. El que vive de esta manera demuestra que tiene el carácter de un hijo. Aquel que tiene esa determinación consecuente de vivir conforme a los dictados de Dios, no es un empleado de Dios, no es un siervo de Dios, sino que se le llama hijo de Dios. El cristiano, por tanto, está adquiriendo poco a poco el carácter de su padre. La relación que el creyente disfruta con Dios no es de un siervo con su amo, es la de un hijo con su padre. No es una relación de temor, no, no, es una relación de intimidad familiar. El creyente, de manera natural y espontánea, habla con Dios como padre, como papaíto. ¿Y esto por qué le sale de dentro? Porque el Espíritu de Dios le hace tener esa confianza. Ese Dios al que uno ve y teme por su grandeza, por su majestad, por su justicia, por su santidad, que no tolera el pecado, no lo toleró en su Hijo cuando cargaba el pecado de otros. ¿Cómo lo va a tolerar en nosotros? Pues a ese Dios podemos dirigirnos como padre, como papito. Porque en su Espíritu, Él obra para que nosotros sintamos la adopción. Que no somos simplemente, ¿os acordáis del hijo pródigo? Ay, papá, yo ya perdí el derecho de ser tu hijo. Hazme como un jornalero. ¿Qué dice jornalero ni jornalero? Tú eres mi hijo, lo has sido siempre. Y ahora lo que vamos a hacer es una fiesta. La casa de Dios es una fiesta porque está lleno de hijos de Dios que vuelven una y otra vez al seno del Padre. No lo llaman jefe, lo llaman Padre. Obedecen al Padre, mortifican el pecado y las viejas directrices, y por eso tienen derecho a ser llamados hijos de Dios. Y si esto parece mucho, fijaos que aquí no acaba la cosa. Dice que quienes viven de esa manera no solamente son hijos, sino que son herederos de Dios. Todo lo que le pertenece al Padre se lo ha dado al Hijo y nos ha hecho a nosotros en Cristo coherederos. Todo lo que es de Dios pasa a ser nuestro si estamos en Cristo. Si estamos en Adán, de Dios solamente vamos a recibir su ira, su justicia implacable. Pero si estamos en Cristo, somos herederos con Él. Ahora, ser herederos con Cristo no significa que vamos a estar libres de sufrimiento. Si lo aborrecieron a Él, ¿cómo no nos van a aborrecer a nosotros? Pero Cristo ahora está en la gloria. Y esa es la esperanza del cristiano, que un día los coherederos estarán con Cristo en la gloria. El cielo descenderá a nosotros. Dios hará su tabernáculo entre nosotros. Veremos su gloria, disfrutaremos de su gloria, compartiremos su gloria. Esa es la esperanza de resurrección que tienen los cristianos. A eso es a lo que se refiere el versículo 11. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. Estas viejas máquinas que fallan más que aciertan, el Señor las vivificará por su espíritu que mora en vosotros. Si es que mora en vosotros. ¿Mora en ti el espíritu de Cristo? Si no, ya sabes. El camino pasa por el arrepentimiento, por la confesión de tus pecados, por la fe en la obra de Cristo y solo en la obra de Cristo. Y si vives esta experiencia, mira lo que te espera. La gloria. Ni más ni menos que la gloria. Bendito Señor nuestro Dios, queremos darte gracias por este pasaje tan maravilloso que tú has querido que tus siervos nos dejen escrito para nuestro consuelo, para nuestra edificación, para el cumplimiento de nuestras responsabilidades. Gracias te damos, Señor, porque ya no somos hijos de Adán, ya el pecado no es nuestro padre, ya la muerte no es nuestra paga, sino que ahora somos, por tu Espíritu, hijos del Altísimo. Somos coherederos con Cristo. Él ha querido compartir todo lo suyo con nosotros. Gracias, Señor, porque para ser partícipes de esto no tenemos que presentar ningún mérito, que no lo hay. Porque no hay nada que nosotros podamos hacer que te sea agradable, que te sea acepto. Pero tú, Señor, aceptas a nuestro sustituto, a tu Hijo Jesucristo, en nuestro lugar. Gracias por su obra. Gracias por su salvación. Gracias por esta esperanza. Oh, Señor, obra en el corazón de todos los que estamos aquí en esta mañana. De mí el primero, Señor, soy el más necesitado de tu misericordia y de tu gracia. Bendice a los niños, bendice a los mayores, aquellos que puedan estar más cerca de la participación plena de estas cosas, porque pronto irán a tu presencia. Ten compasión, Señor, de aquellos que están creyendo que son tuyos, pero viven sujetos al pecado. Señor, que no pase de este mismo día sin que ellos confiesen sus pecados delante de ti, reciban a Cristo en sus vidas y dejen que Él reine para siempre, para que también puedan resucitar a esa esperanza viva. Oh, Señor, tú sabes lo que cada uno de nosotros necesitamos. Tu palabra es poderosa, haz que actúe en las vidas de cada uno. Te lo pedimos para tu mayor gloria, a través de Jesucristo, nuestro mediador. Amén.